Bienvenidos a la casa de Dios, gracias por estar con nosotros. En este día vamos a ir al libro de Cantares y vamos a terminar con este mensaje que comenzamos la semana pasada. Cantares capítulo 5 y vamos a revisar el versículo número 9 en adelante. Muy bien. Estamos hablando de la solución de conflictos, la resolución de conflictos en el matrimonio. Y vamos a revisar el verso 9. La palabra de Dios dice así: ¿qué es tu amado más que otro amado? ¿O la más hermosa de todas las mujeres? ¿Qué es tu amado más que otro amado? ¿Qué así nos conjuras? Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos como paloma junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche y la perfeccionan colocados. Sus mejillas como una era de especias aromáticas con fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra fragante, sus manos como anillo de oro engastados de jacintos, su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros, sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino, su aspecto como el Líbano escogido, como cedros, su paladar dulcísimo y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Padre, bendiga su palabra. Le pedimos que pueda hablar al corazón de cada uno de nosotros. Oramos, Señor, para que nos ministres, nos hables, que uses al predicador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. La semana pasada dejamos algunas cosas establecidas. Lo primero que quiero recordar es un poco acerca de lo que enseñamos. Lo primero que aprendimos la semana pasada es de que alrededor de los conflictos del matrimonio hay etapas. Hay una etapa donde la solución está en mí. O sea, un poquito de esfuerzo que yo pueda hacer de mi parte, porque tal vez hay situaciones como el sexo, la intimidad, no están funcionando. Entonces, hay cosas que yo tengo que proponerme resolver, que yo tengo que proponer resolver en mi matrimonio, en mi relación. Y vimos a la Sulamita en el versículo 3 que ella estaba desnuda, estaba en la alcoba, y que el amado, es decir, Salomón, estaba queriendo entrar, metía su mano. Dice en el verso 3, me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Entonces las excusas que pone ella para no abrirle a él, para tener relaciones sexuales con él, son absurdas, partiendo del hecho de que ella era una mujer que se había criado en el campo, y las dos justificaciones que ponía era una, que no quería ensuciarse sus pies y que ya se había acostado y que eso implicaba volver a tener que ir a lavarse. Entonces, el problema, dijimos la semana pasada, es que hay mujeres que quieren castigar a sus esposos, ¿verdad? No les parece una cosa, algo pasó que no están bien las cosas dentro de la relación y ellas se cierran, no quieren, ¿verdad? Tener o se ponen a negociar la intimidad. Entonces el esposo mete su mano y dijimos que esto es que siempre hay una manera. Es decir, si uno quiere y se propone el poder venir y decir voy a tener relaciones, la mujer va a dejar un espacio, siempre va a haber un espacio, pero la pregunta es el precio que eso conlleva. Entonces yo les decía que la condición más hipócrita en la cual nosotros podemos llegar a vivir es en la que sepamos que toda nuestra relación está mal y realmente sabemos que está todo mal y queramos fingir que no lo está, ¿verdad? Entonces, hay mucha gente que es especialista en eso. Y uno dice, y les contaba yo, ¿verdad? De gente que tal vez salen las fotos, ¿verdad? Y dicen, aquí estoy con mi esposo, que no sé qué. Pero uno las ha tenido sentadas en su oficina 5 meses antes, sabiendo que han sido infieles a su marido, y se toman una foto sencillamente. O sea, no están resolviendo el problema. O sea, están viviendo un conflicto, pero somos tan hipócritas que nos gusta vivir así. ¿Cómo? Queriendo, no me quiero acostar contigo, y el hombre la convence, mete la mano a la puerta, trata de abrir, pero ya son relaciones forzadas, porque ella se está acostando con él, convencida, porque ay, le voy a dar, ¿verdad? Porque no, ni modo, y él está obligándola y está luchando. Y yo decía que hay cosas que se puede resolver porque uno pone de su parte, otras se pueden resolver porque los dos ponemos de nuestra parte. Es decir, sabemos que las cosas están mal, entonces los dos tenemos que luchar para ver cómo arreglar las cosas, cómo resolverlas. Entonces, mira el 4. En el 4 el hombre mete la mano a la puerta porque él está afuera. Lo ha dejado que el rocío le caiga sobre su espalda. Lo ha dejado afuera, no quiere abrirle la puerta de la relación sexual. Y él fuerza las cosas, mete la mano por la ventana. Mira lo que dice el 4: mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Claro, él estuvo afuera un buen tiempo, luchó por abrir, pero en lo que buscaba, ¿verdad?, el picaporte, él buscaba la chapa, no abría, y estuvo luchando. Cuando ya ella se da cuenta que lo está perdiendo, porque no quiere intimar, porque no quiere acostarse, porque hay un conflicto en eso de que si ahora estamos juntos y no me voy a dejar. Y entonces las mujeres castigan al hombre cerrándole la puerta de la alcoba, la puerta de sus emociones, la puerta de su sexualidad. Y también el hombre se pone necio, el hombre se pone en una actitud en donde dice, ah, pues esta, a saber qué se cree, entonces yo también, ¿verdad? Entonces la castigo, y esos castigos muchas veces de parte de los varones tienen que ver con no le doy dinero, no le ayudo en esto, me enojo, voy a comer a la calle, ¿verdad? Esta cree que solo ella, ¿verdad?, es un billete de 1,000. Entonces el hombre ya comienza a operar en otras cosas, en pornografía, porno, en que anda seduciendo ya a otras mujeres. Pero un hombre que no está satisfecho sexualmente siempre va a estar viendo de la cintura para abajo a las mujeres. Un hombre que está satisfecho no es que no ve a otras mujeres, las ve, pero sabe que está satisfecho, sabe que en su casa tiene lo necesario, sabe que en su casa su esposa le responde, sabe que en su casa su esposa y lo dije la semana pasada, no solamente está dispuesta, porque esa parte de estar dispuesta, o sea, de que tenemos relaciones cuando nos dan ganas, o sea, no es eso, es prepararnos, es de vez en cuando, ¿verdad? Estamos solos, ella y yo, y entonces ya nos preparamos, nos vestimos bien, salimos después de una cena, lo que sea, después llegamos a la casa porque no hay nadie, no están los niños, tenemos una intimidad bien preparada, bien hecha, ¿verdad? No aquella de la noche que ella está así con el camisón todo maltrecho y el hombre ahí que embelesado y medio despierte, ya busca, ¿verdad?, la forma, o sea, pero él no se ha cepillado los dientes, él está medio sudado del día, ella ni modo, pues tiene que proponerse hacerlo porque el esposo, o sea, el hombre ha tocado la puerta, ha luchado por entrar, pero ella no lo ha dejado entrar. Y él ahora anda buscando otras cosas. Entonces, no solamente se cae en eso, cuando usted dice, es que yo tengo relaciones suficientemente como para que mi esposo ande bien. Pero lo vuelvo a repetir, la relación del matrimonio debe tener ciertas preparaciones que en una relación de adulterio se dan. Por eso aquel tema de que esposa, amante y amiga. Es esposa porque es la que funge los roles, ayuda en el hogar, le cuida el dinero, está pendiente de él. Mire, mi amor, le dejo la ropa, le lavé la ropita, tal vez no lava ella, pero lava a alguien, pero mire, aquí le dejé su camisita, aquí le dejé sus calzoncillos, o sea, esposa, juega el rol de esposa, cuide a los niños, pero juega el rol de amante también, porque el hombre se cansa de ver los mismos calzones, de ver la misma ropa, que nunca usted se pone nada emocionante, y cuando allá una señora en la calle le ofrece algo, que hay bastantes, se visten bien, se perfuman, ocupan ya ropita interior más sensual, y el hombre se le van los ojos y se enamora de otra mujer, porque claro, ese es el atractivo del adulterio, que no tiene compromisos, que no paga luz, no paga agua, que ella se baña bien, que ella se pone un buen perfume, un buen baby doll, una cosa sexual bien bonita, una intimidad en un motel. ¿Y cómo el hombre no va a estar embelesado, pues? ¿Y en la casa qué? La mujer a la fuerza, hay que convencerla, hay que enamorarla para que se deje. Y encima de eso, a lo que caiga, él todo cochino, sin cepillarse los dientes, sin bañarse, y ella como ni modo, si no, no me va a dar para la comida, se va a enojar, mañana me va a maltratar. Entonces se dispone al varón. Se dispone al varón, pero no porque lo quieren. Entonces se da una condición, y por eso lo digo. O sea, no solamente estoy hablando de dar sexo, no se equivoque. O sea, estoy hablando de las dos cosas. Estoy hablando de que usted esté dispuesta, sí, pero los dos también propongan cosas que puedan mejorar su relación. Y lo repito, salirse a un restaurante, una comida afuera, buscar, ¿verdad? O sea, la manera de estar solo, llegar noche a la casa, que les cuiden los niños, y ya ustedes ya llegan a su alcoba ya preparados, ¿verdad?, para una noche como Dios manda, ¿verdad? Eso es bueno, hombre. Nosotros como denominación, bueno, el pastor antes invertía, hoy ya no, ¿verdad? Porque miren, de Cameron no es la gran cosa, para mí no es un lugar que sea bonito, ¿verdad? Para mí me da igual, pero a mucha gente le gustan esas cosas, que ir a comer y va. Yo me siento encerrado, pero ellos hacían un esfuerzo, decían, vamos a los pastores, les vamos a invertir un dinero, les vamos a poner una plata para que vayan con sus esposas. Y me acuerdo que por persona se pagaban como 35 pesos, algo así, pues salían, salían como $70 las dos. Y ellos como Misión Bautista pagaban la diferencia, ¿va?, que eran otros 70, no sé cuántos dólares. Pero ya el esposo, el pastor, o sea, ya en la que pasa con la esposa, ya tienen un cuartito solo, ya tienen una intimidad. Y una cosa más preparada, mejor, ¿verdad? Porque ya vas a ver, ¿verdad? Ya vas a ver ahora, ¿verdad? Ahora en la noche. Entonces eso emociona, y ya sabe la mujer que allí va a haber algo bonito, algo más intenso, y él también ya sabe. Pero ordinariar las relaciones matrimoniales, es decir, ordinariarlas, cuando yo digo ordinariar significa que se vuelven ya algo como ya mañana, ¿verdad? O sea, ayer tuvimos, mañana también, pero ya por salir del compromiso, que ya ni gracia tiene. No se pierda. Entonces el hombre se va. Por eso se va, porque no encuentra en ella lo que anda buscando. Se va porque no encuentra en ella lo que él anda buscando. Ahora, pastor, él me pide tener relaciones sexuales conmigo en formas que tal vez no son agradables a Dios. Mire, le voy a decir con toda sinceridad, porque eso también se aplica a este texto. Yo lo leí bastante en la parte de este comentarista, que aquí tengo el nombre, que es muy bueno. Se llama, ya le digo el nombre del libro. Se llama, no está aquí. Se llama, el comentarista es, no sé por qué no me lo tira, pero bueno, aquí está. Es Jesús Luzarraga es. Entonces, él dice que esta se aplica también cuando el esposo no encuentra la satisfacción plena. Y lo vuelvo a repetir. O sea, puede pasar que no encuentre la satisfacción plena porque la mujer no responde a lo que respondería una mujer, ¿verdad? Un amante en la calle, ¿verdad? En una cuestión idílica. Entonces, como la mujer se cierra, ¿verdad? Y dice, no, esta posición, esta cosa, no, mire, eso yo se lo digo, es bien abierto, ¿verdad? Yo soy más conservador, yo soy de los que piensan de que tiene que haber un acuerdo de consuno, o sea, es decir, los dos tienen que tener acuerdos para sentirse plenamente bien en la relación. Si uno de los cónyuges no está de acuerdo con diferentes cosas, pues tiene que decir, mire, esto no me parece. Y está bien, pero le voy a decir algo. Y vuelvo a lo mismo. ¿Qué hace el esposo cuando no haya entrar en ella? ¿Ah? ¿Qué hace? Mire lo que dice el 6. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no respondió. ¿Qué hizo el hombre? Se le fue y no. ¿Y qué les decía yo la semana pasada? Hay hombres que se han perdido. Aquí, mire, cantidad de hombres que se han perdido en pornografía. Están casados pero tienen pornografía. Porque ¿qué es lo que ven en la pornografía? Lo que no tienen en su casa. ¿Qué es lo que ven en la pornografía? Cosas que no pueden hacer con su esposa. Porque ella no permite, porque ella se pone así. Entonces, yo les digo con toda honestidad, tienen que negociar, tienen que ser hasta cierto punto flexibles. Hablan cosas que no, y yo soy del pensar que hay órganos, físicamente hablando, que son para un solo diseño, que Dios así los hizo. Pero hay otras condiciones que deben de negociarse. No todo debe ser cerrado, porque también hay mujeres que... y hombres que vienen a querer practicar lo que ven en ese tipo de cosas en el hogar. Y yo creo que hay un respeto, hay una mutualidad. Hay pastores que yo considero no muy respetables, ¿verdad? Porque hay un libro que se llama El Sexo Ordenado por Dios, muy bueno, se lo recomiendo. Es que mire, en cosas matrimoniales tiene que leer uno no puede quedarse solo como sin educación, pues. Entonces, él explica ahí las condiciones, posturas, situaciones. Pero hay hombres que ven pornografía y quieren ir a practicar eso a su casa. No se puede. O sea, es tu esposa, es ella, son una sola carne. Y hay cosas de respeto que deben de tener su límite. Pero, lo vuelvo a repetir, el hombre ya buscando en la calle va a hallar algo que le va a gustar y que usted no se lo va a dar. Igual la mujer. Yo me he topado con mujeres de 50 años que me han confesado diciéndome en consejería, pastor, yo no sé qué es el clímax, no sé qué es eso. ¿Por qué? Porque el esposo tiene el problema que él es el enfermito, porque solo un enfermo puede tener una relación en 4 minutos usted y satisfacerse él y no ella. Él y esto, él se satisfizo, pero ella no. Entonces, y me han confesado y dicen, mire, pastor, me dice, yo no sé qué es eso. Si 50, ¿y por qué no le dice a su esposo, pues? ¿Por qué no le dice a su esposo? Pastor, es que él no me entiende. Claro, y usted lo ve, un machista de primera marca. Usted lo ve y solo de machazo se la lleva. ¿Y qué? Es un machista empedernido que no se le puede decir, mira, vos no servís en la cama. Porque si se le dice, hasta chillar se pondría o le pegaría, quizás, no sé qué. Pero el problema es que una relación digna ante los ojos de Dios tiene que tener cierta calidad, cierto nivel de respeto, cierto nivel de intensidad. ¿Qué es lo que el texto quiere mostrar? Que el hombre se fue, pues, se ha ido, ¿verdad? Y no encuentra en el hogar, no encuentra en ella lo que necesita. Entonces, por eso están hombres ahora de 50 años metidos en pornografía. Por eso hay hombres de 50 años buscando niñas de 25. Por eso hay hombres de 50, 48, 45 años buscando idilios ahí, ¿verdad? Se enamoran de una, de otra. Y por eso hay mujeres que permiten eso y les dicen todavía, yo sé que estás casado, conmigo no hay problema. solo pagame la universidad, yo no te pido nada. O sea, hay jovencitas de 26 años aquí que con solo que una persona que medio les sostenga económicamente, y todavía, yo se lo digo, dicen, ¿verdad? Sí, dicen, mire, es que yo tengo que ayudarle a mi mamá, porque son, tal vez están solas. Entonces las cipotas tienen su trabajito, está sacando la universidad, tiene que viajar a la Tecnológica, tiene que viajar a la Andrés Bello, tiene que a cualquier universidad, y en la noche, mire, la voy a pasar a recoger. Ah, vaya, está bueno, se la lleva, tienen su cuestión ahí, él le pone, va, no, aquí te doy para ti, te doy para tu mamá, pero ese hombre está manteniendo ya dos hogares, y hay mujeres que se prestan. Hay señoritas que se prestan para eso y lo hacen. Y su código moral es: si yo no me enamoro de él, yo no voy a destruir un matrimonio, dicen ellas, o sea, pero como que fuera algo que no, tener relaciones sexuales con un hombre casado no es problema. Yo le digo, hermano o hermana, hay personas así. ¿Qué pasa cuando se va de la casa? ¿Qué pasa cuando él se escapa y ya no la hay? Ella la busca, lo busca, y le dice: aquí estoy ya dispuesta, no te preocupes, aquí estoy ya, como si vos querías acostarte conmigo, ahora sí. Entonces dijimos: enséñame a contar los días, enséñanos a contar los días, dice el Salmo. Y yo les digo, no vale la pena perder un día de la vida peleado con su esposo. No vale la pena perder un día de la vida peleado con su esposa. No vale la pena. Eso no sirve de nada. No hay que pelear. Peor por relaciones íntimas, peor por relaciones sexuales. O sea, eso no debe de existir. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Les dije, a veces la solución está en nosotros mismos. Flexibilizar un poco, ¿eh? Vaya, voy a poner de mi parte. A veces la solución está en los dos, es decir, diálogo. Hey, mire, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? Los dos en consuno, los dos ayudándose. Y cuando ya no se hallan soluciones, se tiene que buscar una persona que apoye. Y eso fue lo que pasó aquí. El hombre se ha perdido, no sabemos en qué está perdido. Puede ser que está perdido en infidelidad, puede ser que está perdido en pornografía, puede ser que está perdido en otro tipo de cosas. En idilios, cosas que nosotros no sabemos. Entonces viene la Sulamita y busca ayuda en el verso 8. Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Eso lo hubieras pensado antes, ¿verdad? O sea, eso lo hubieras pensado antes. Cuando te enojabas, cuando te pegaba las grandes enojadas, No valoraste a tu mujer, no valoraste a tu esposo. No se valoraron mutuamente. Entonces ahora tiene que venir un ajeno. Ahora, yo les voy a decir algo. La consejería es importante para todos los matrimonios. Y me enoja con malas palabras, ¿va? Porque yo tengo amigos que, como yo les he buscado buenos consejeros. O sea, yo tengo un amigo que, mire, le traía platero, le ponía los mejores consejeros que usted se podía mencionar. Y burros, men, porque la mujer no quiere llegar. Es que mi esposa no quiere. Es que mi esposa no quiere ir a consejería. Y entonces, ¿cómo quieren arreglar las cosas? Si ustedes solos no las arreglan, busquen ayuda, hombre. Pero ¿cuál es el punto? Estamos con el miedo de que, ay, que el pastor, que aquí, que allá. Mire, yo jamás le he dicho a ustedes, si usted necesita una ayuda que no sea pertinente a mí, yo le busco quien le ayude. O sea, yo tengo la capacidad de hablarle a mis amigos, pastores más viejos que yo, y decirle: mire, véngame a aconsejar a esta pareja, ayúdeles. Y mis amigos me responden. Mis consejeros son los esposos Méndez, Rodolfo y Wendy. O sea, son los únicos que yo tengo confianza, porque ellos me conocieron a mí soltero, me conocieron con mis novias, me conocieron ya casado, me conocieron ya con mis hijas. Ellos saben cómo yo como yo pienso. Y también ella aconseja a mi esposa, ¿verdad? Y le dice: mire, ayuden esto, hermana, ayuden lo otro. Tenemos consejeros, tenemos gente que nos aconseja. Y yo no tengo vergüenza de decirle a Rodolfo: Mire, me acuerdo en un campamento que fuimos con los niños, ¿verdad? Con los jóvenes a Castillos del Rey y yo andaba peleado con mi mujer y mi mujer andaba ahí. Y mire, nos ha agarrado Rodolfo y Wendy a los dos ahí, ¿verdad? Porque llegaron a predicarle a los jóvenes y comenzaron desde las 3 de la tarde hasta las 6, chillando, ¿verdad? Ella, yo no, ¿verdad? Porque un gran soberbio, orgulloso. Pero tomarse el tiempo, decir, mira, te estás equivocando. Y fíjate que no se equivocaba. Porque el problema es que yo le daba demasiada importancia, ¿verdad? Permitía que un amigo, que una persona se involucrara, ¿verdad? Y le faltara el respeto. Pero yo había ocasionado eso, porque como había sido muy amigo mío, al principio decía, mira, no le hagas caso a mi esposa, no le hagas caso. O sea, él agarró eso. Y ya después nunca le dijo malas palabras, pero sí se ponía pedante con ella y yo no lo reprendía, yo no le decía nada. Entonces ellos me aconsejaron, me decían esto no está bien. Y me sirvió de mucho, hermano, porque por eso es que estoy con ella todavía. O sea, porque he tenido buenos consejeros, gente que me ha ayudado en mi vida, en mi familia. Pero aquí hay personas que se divorcian y ni consejo piden. O sea, no le dicen a nadie, mire, ¿usted qué opina? ¿Qué piensa? ¿Verdad? ¿Qué cree usted que sería bueno? O sea, no buscan la ayuda necesaria. No buscan la ayuda necesaria. La semana pasada me estaba diciendo este que se va a separar. Yo le digo, mira, fulano, vos no tenés autoridad para hablar con él, porque quizás vos no tenés cómo hablar, pero yo sí puedo hablar con él. Pero imagínense que están peleados y él está permitiendo que se divorcien, le está permitiendo que se separen. Y no los ha aconsejado, no les ha dicho, mire, ¿qué haría yo? La siento a ella, la siento a él. ¿Ya? Hablamos los dos. Y si es necesario sentar a mi esposa a la par para que algo le diga a ella, también lo hago, hermano. Pero ¿cuál es el punto? O sea, no tiremos a la basura, no tiremos al traste lo que tanto ha costado, ¿verdad? El daño que se ocasiona, la situación, hermano. Usted no va a ser más feliz con una muchacha de 27 años, 30 años. Usted no lo va a hacer, hombre. Ubíquese. Va a ser un momento bueno que va a tener con la relación sexual, pero usted no va a ser feliz con ella. Los problemas van a venir, las situaciones van a venir. Luche. Mire, pastor, ya mi relación ya no tiene arreglo. Vaya, pues, pero ¿cómo lo hacemos? Imagínese que alguien me preguntó por un pastor que yo no le critico su vida, pero son jóvenes, nadie los aconsejó. Entonces viene, se casa con una muchacha allí, muy buena muchacha, trabaja en Avianca, buen salario, él pastor, pero ella no pasaba en la casa y pasaba esto, que no tenían relaciones. O sea, el chamaco se enamoró de una mujer 15 años mayor que él, pues, ya una señora de 47, pero usted la viera, esa señora, trabaja en la asamblea. Elegante, preciosa, invierte un dineral en ella, tiene hijos ya grandes, pero 2 minutos de silencio y un bicho dundo de 30 años que nada sabe de la vida y cómo no va embelesado a la par. Mire, la fue a embarazar, pastor en la iglesia, la embarazó a la señora. Y claro, y la señora se dejó, porque yo no creo que una mujer de 45 años, no sé, a saber cómo pasó. Pues usted sí sabe cómo pasó. Lo que pasa es que usted no reconoce, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sé, ¿cómo no tomar pastillas? ¿Cómo no inyectarse? ¿Cómo no hacer algo? No, se dejó embarazar del pastor. Pero ya cuando estaba con él, que él pensó que con él, las cirugías que ella tenía, ¿verdad? Sus senos, su trasero, creía que con eso iba a pagar las facturas de la casa, a saber qué se imaginaba. Cuando ya se fue a vivir con ella, un infierno, pues. ¿Qué hizo? Agarró su visa y se fue para los Estados Unidos, huyendo. Allá está con otra. Pero en 10 años, tener 2 matrimonios. No, hombre, hermano. Si eso es, o en 10 años, tener dos, vivir con 2 personas acompañadas, acompañado. No, hombre, eso es no saber qué querer de la vida. Y los problemas que usted tiene son en el corazón. Y hay que evaluar qué es lo que tiene. Tiene que usted hablar con alguien, preguntar qué pasó. Mire, yo tengo mucho esas confianzas. Tengo una pareja, ella una ingeniero preciosa, una mujer trabajadora, bien linda, bien elegante. Él profesor, bien inteligente, el chamaquito, joven, pero ella le lleva, ¿qué? Unos 7 a 8 años, pero mujer es bien, bien inteligente, bien bonita también. Entonces, pero viene y se confiesa, ¿verdad? Y dice, mire pastor, él, ya me harté de ella. ¿Y qué te va a hartar? Le digo yo, si tenés una buena mujer, profesional, inteligente. No, pastor, es que no me deja jugar PlayStation, es que no me deja jugar. Pero cuando van a tener sexo, ahí todo funciona. Ah, feliz de la vida. No, dije yo, esto tiene otro trasfondo. Esto tiene otro trasfondo. No puede ser que no lo deje jugar PlayStation, que no lo deja. No, cabal, al ratito ya estaba llorando él, ya mire, yo sufrí de algún abuso sexual tanto tiempo, tantos meses, tantos años, cuando yo estaba joven, cuando estaba con chiquito, cuando estaba, cuando todavía tenía como 12 años. Entonces, eso lo traumó a él, pues. Y la cuestión de no poder tener y concretar, pues entonces eso le había afectado su vida, su conciencia, y ahora que ella tiene a su esposa, no puede, pues está inmaduro. Bueno, milagro de Dios, pues que él yo todavía pregunto, y de alguna manera, ¿te gustan los varones? Le digo yo, no, pastor, a mí me gustan las mujeres, y le gustan, ¿ah? Porque sí, yo he conocido sus otros dos noviazgos, entonces, le gustan las mujeres. Entonces, pero hay cosas que no se van a arreglar solo hablando un ratito, sino que hay que escarbar, ¿verdad? Y hay que decirla, ¿verdad? Y hey, hablemos, busquemos a alguien. Entonces, una vez que se busca el consejero, una vez que se busca la persona que va a apoyar, la persona tiene que dar caminos, ¿verdad? Tiene que dar formas. Pero nunca, el consejero jamás, nunca tiene que hacer dos cosas. Uno, jamás el consejero, o sea, nunca consejero usted puede aconsejar a la mujer sola. Tiene que tener al esposo a la par. Si no, la mujer se enamora de uno. En lugar de sacarla del problema, usted va a hacer que ella se enamore de usted. Porque claro, ella en la gran aflicción y usted aconsejándola, y lo ve a uno que uno es pastor, y aquí yo me acuerdo de una muchacha que yo, mis respetos por ella, pero no la aconsejé sola nunca, sino que siempre con el esposo, pero aún así se enamoró. Y ya me venía diciendo, ay pastor, perdóneme, le suplico, le he pedido perdón a Dios, ya ni dormir podía. ¿Y por qué, hija? Le digo yo, porque no he dejado de pensar en usted, me decía. Seguí pensando, le digo yo, o sea, la verdad que eso no me quita ni nada, le digo, pero mira, eso es una cosa que pasa cuando tenés mucho a una persona cerca, le digo. Y tú me idealizas a mí y pensás eso, pero eso no te preocupes. Solamente vamos a guardar distancia, solamente ya no me vas a volver a ver porque ya terminé con tu esposo y contigo. Entonces ya no hablemos. El consejero no puede tampoco decirle lo que tiene que hacer. El consejero propone, da opciones, pero no le dice esto haga. O sea, la decisión tiene que venir de la persona. Usted no puede andarle, porque hay gente manipuladora que ya va viendo que la muchacha está bonita y ha pasado, pues, que todo, y ya se embelezan y ya ella le habla a él en la madrugada, le escribe, ay, fíjese que él ya me dijo tal cosa, y usted ya no es consejero, usted ya lo que está haciendo ahí es metiéndose en el problema, y usted no puede meterse en eso. Entonces, pueden haber problemas de celos, problemas de comunicación, que es lo que estamos hablando aquí, pasivo-agresiva, que sí nos hablamos, ¿verdad? Pero enojados los dos, ¿verdad? Falta de tiempo juntos, incompatibilidad en la manera de vivir la sexualidad, falta de un proyecto de vida común, problemas de convivencia y reparto de responsabilidades, mala comunicación. O sea, hay personas que trabajan juntas incluso, pero no se hablan, o sea, no hablan, o sea, pasan mucho tiempo juntos, pero no se comunican. Desatención en el hecho de que el hombre nadie lo cuida, o sea, no le están cocinando, no le cuidan su ropa, no le cuidan nada, él tampoco la cuida a ella, y mire mi amor o algo, nunca le dice nada bonito, nunca le dice. Yo hace unos 4 meses, creo, fue la última vez que tenía ya tiempo de no decirle a mi esposa, que hasta chilló, ¿eh? Porque lloró, o sea, eso nos pasa, nos sucede. Yo le digo, mira, estoy enamorado de ti, te amo, o sea, porque hay algo que yo sí le quiero decir, o sea, Si yo no amara a mi esposa, o sea, no, y si ella no amara, no me amara, realmente no estuviéramos aquí, pues. Pero quizás sintió que lo dije con tanta sinceridad y pidiéndole algunas cosas perdón, y se puso a chillar, pues, porque tanto tiempo he soñado que me habías dicho estas palabras y no me las decía. Porque no orabas bien, le digo yo. ¿Ah? Entonces, pero sí, o sea, valoré, yo digo, tengo una buena esposa, tengo una buena familia, ¿y qué más puedo pedirle a Dios? ¿Ah? Entonces, pero esa, la actividad, o sea, desatendemos a la pareja, desatendemos el uno al otro, vivimos, lo vuelvo a repetir, la misma casa. A veces andamos chineando a tanta gente que solos nunca estamos. Usted tiene que salir solito con su esposa, tiene que salir solito con su esposo. Váyanse, piérdanse, que nadie los halle. Yo, mis amigos, y les voy a poner el dedo, los pastores Méndez, ¿verdad? Pero ellos, Rodolfo se la lleva a ella. Y como las dos, la primera es ingeniera en sistema, la segunda está estudiando medicina en la evangélica, y la tercera está estudiando no sé qué, una cosa tecnológica, y la cuarta es adoptada y es chiquita. Entonces, es una casita regular donde viven, pero se oye todo ahí. Entonces, lo que hace Rodolfo es que le dice a la buena, dice, mira, te voy a ir a recoger a tal lugar, le dijo, o sea, allá a la iglesia, o acá, se la lleva en la moto, ustedes se van al puerto, allá se van a tomar su sopa solo, va. Y yo les pregunto, ¿y tu papá y tu mamá? A saber, ustedes aquí nos han dejado solos. Pues sí, pero están viejas, pues también ustedes no comprenden, ¿verdad? Entonces, ahí se van ellos y disfrutan. Hay días que ni llegan a dormir. Claro, ya están grandes las hipotas, ¿verdad? O sea, no crea que la pongan, no vaya a dejar a sus hijos de 4 años, ¿verdad? Y usted por andar de enamoradizo, ¿verdad? Que se le van a olvidar. Salgan, viene su mujer, pues, llévesela, si es suya. Vaya una noche allá a su chitoto, hable con el hermano Romero que le alquile la 60, 70 pesos, ¿vale? Yo no creo que sea algo tan inalcanzable, hombre. Lo que pasa es que nos hacemos, hombre. Y por eso vivimos vidas miserables y por eso vivimos matrimonios malos, porque no nos gusta invertir, porque no nos gusta esforzarnos, porque no nos gusta entender que hay que invertir en las cosas. Lleve, ¿qué cuesta, hermano, una noche? Una carnita, ¿verdad? Yo no le digo que la lleve al mejor restaurante, pero lo que pueda pagar, pues, ¿verdad? Si usted lo único que puede pagar es Burger King, llévela a comer carne a Burger King. Si usted lo que puede pagar es La Pampa, vaya a La Pampa, vaya a La Pampa, vaya a ver la ciudad ahí de noche, un buen abrazo, dígale al mesero, tomame una foto vos y que quede ahí. Mire, pastor, y ¿cómo se llama? La abraza, le dice que la ama y le hace la vida feliz y su esposa le va a responder en todo. Ahora, ¿por qué se lo digo? Mire lo que dice después, le pide ayuda a las chicas de que le ayuden a buscar al esposo porque se ha perdido. Entonces ella hace lo que tenía que haber hecho antes. Mire bien, y yo me hago una pregunta: ¿cómo es que hable tantas cosas hermosas de su marido? Ella. Y así somos, fíjese que sabemos que nuestra esposa es buena, sabemos que nuestro esposo es bueno, sabemos que nuestra esposa es calidad de persona, sabemos que es calidad. Y entonces, ¿por qué le fregamos la vida, pues? ¿Por qué le fregamos la vida, pues? Ese es el nosotros le decimos, ¿verdad? Esa es una paradoja, es una contradicción. ¿Por qué? Porque las queremos tanto, pero les hacemos la vida imposible. Usted quiere tanto a su marido, pero usted se pone braca, se pone mal, se enoja con él, le cierra la puerta del cuarto, se va a dormir con los niños, no se quita el fustán, o sea, y le hace la vida imposible a quien tendría que hacerle la vida feliz. Porque mire, ella dice, las chicas le preguntan, ¿por qué tu amado es tan especial? Verso 9, ¿qué es tu amado más que otro amado? O la más hermosa de todas las mujeres. Entonces, le preguntan las chicas de Jerusalén a ella, ¿qué es tu amado? ¿Por qué es tan especial más que todos? Si nosotros lo vemos como un hombre normal, lo vemos como un hombre más. Pero cuando dice amado, la palabra dode en hebreo quiere decir amante sexual. Entonces le preguntan, ¿por qué es tu amado más excepcional que los otros? ¿Qué tiene él que no tengan los otros hombres? Porque ellas no saben del amor ni saben del sexo. Entonces viene la sulamita y les comienza a dar la descripción del varón. y la descripción se la da desde la cabeza hasta los pies. Y comienza a describir al varón característica por característica. Mira el 10. Mi amado es blanco y rubio. Blanco y rubio. Las dos palabras en hebreo. Sa en hebreo, blanco. Y rubio, Adam. Es una mala traducción, rubio, porque lo que tendrían que haber puesto es rojizo, pero el traductor no supo, porque más abajo va a describir que el pelo que él tiene es color negro, no es rubio. Entonces él es blanco, pero lo que está hablando en lo que dice blanco y rubio en hebreo quiere decir su temple, su presencia. O sea, es un hombre que refleja una apariencia digna, un temple de limpieza, ¿verdad? O sea, él dice, mi amado es un hombre que es brillante. Esa sería la traducción de blanco en el hebreo, brillante. Pero no está hablando del cuerpo, está hablando de él como con su carácter en todo su ser. O sea, hay hombres que desde que se ven caen mal, hombre. Y entonces, pero hay hombres que desde que se ven dicen, no, hombre, este es buena onda, es alegre, este es tranquilo, es suave. Pero otros que son pedantes a la enésima potencia. Entonces, el amado de ella lo ve así porque es con ella es educado, es bueno, no la trata mal. Usted tiene que ver así a su esposo, o sea, un hombre calidad. O sea, hermanos, mándele flores a su mujer de vez en cuando. ¿Cuánto vale un volado de flores? Usted uno cuesta más de ¿qué? 15, 18 pesos. ¿Ah? Pero somos tan desgraciados que nada, no regalamos nada. O sea, lo primero que yo compré cuando fui a México fueron las cosas que le iba a traer a mi esposa y a mis hijas. Que no las usen, problema de ellas, chis, pero yo les traje algo bonito. ¿Ah? Porque, pero yo, mira, mi amor, esto es lo mejor que yo puedo comprar para ti, lo mejor para ti. Pero ella sabe perfectamente que yo no, tal vez he perdido mucha cuestión detallista, pero no me dejo tampoco. O sea, yo trato, lucho. Yo no le digo que le mando flores siempre, pero ella sabe que el día de ¿cómo se llama? Su cumpleaños, siempre le doy flores, siempre. Este año no se las di, le di un ramito pequeño, no le puede dar más porque usted sabe, ¿va? La economía, la crisis. Y lo peor de todo es que, pues sí, había que invitarla a mi cuñada porque el mismo día del aniversario, ¿verdad? Yo la regué ahí. Yo le pedí matrimonio el día de sus cumpleaños y como ella es gemela con la hermana, entonces a las dos les tengo que celebrar, ¿va? Claro, estoy enamorado solo de una, pero me sale carísimo porque antes con 100 pesos la llevaba a la Pampa, ahora con 100 pesos no la llevo ni al nada, porque va mi suegra, y claro, las niñas no comían, pues eran de chicha todavía, ¿va? Entonces iban las dos niñas, mis dos niñas, más la Camilita, mi sobrina, la suegra, ¿cómo se llama? La suegra que come, ¿eh? Mi cuñada que es una belleza y mi esposa que es más hermosa todavía. Entonces imagínense, y yo, ¿cuánto me sale esa factura, hermano? $130. Entonces ahí este año aquí le llegué, mira, aquí te traigo este ramo, por lo menos eso te traigo. Pero ya ella se alegra, ¿va? Porque ¿quién le va a regalar rosa? Nadie, solo yo. ¿Ah? Solo yo. Pero ese es el talante, ella lo ve brillante, lo ve calidad. Y dice, señalado entre 10,000, ¿qué quiere decir? 10,000 es un superlativo, es decir, es único, diga conmigo, único. Así es como debe pensar uno, dice, si mi marido es único, ya sea porque es bayunco, porque es mañoso, porque es mal encarado, por lo que sea, pero es único mi marido. Pero qué bueno cuando una mujer lo dice, ¿va? Y mire después en el 11, su cabeza como oro finísimo. Allí no está hablando sino que está hablando de cómo piensa él. O sea, mire, pronuncia tres veces la palabra oro, pero oro es lo más valioso que tiene su pensamiento. O sea, qué bueno cuando la mujer ve a su esposo y dice, no, hombre, mi marido es inteligente, hombre, mi marido no es ningún tonto. O sea, está pensando bien de él.
lo está exaltando con otras mujeres. Que muchas veces usted como mujer dice, ay, es que este, si este es aquí, si este es allá, solo hablando mal del marido. Deja de andar hablando mal, hombre. Exáltelo, diga, mi esposo es un hombre bueno, es calidad. Igual usted, hermano, hable bien de su esposa, no ande hablando tonteras de ella, hombre. Ahora, mire lo que dice. Sus cabellos crespos, negros como el cuervo. O sea, está hablando de eso, del cabello directamente, le cae en el rostro, ¿verdad? Es negro. Pero eso significa sensualidad, porque en la cultura hebrea, un hombre que tenga un pelo bien negro es sexual, es algo fuerte, ¿verdad? O sea, usted no ve a su marido tampoco como que es muñequito, véalo como el hombre, véalo como el que la incita, ¿verdad? Si mi marido me emociona todavía, aunque sea mentira, pues, pero algo le tiene que emocionar de él, porque a la mujer no le emociona tanto lo físico, no le emociona el carácter, lo bueno que la puede tratar usted. Mire, mi amor, esto, o sea, mire lo que dice el 12: sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche y a la perfección colocados. ¿Por qué? Cuando que se lavan con leche, que está hablando de esto, de lo blanco, ¿verdad? De la esclerótica. Y está hablando que los ojos son, mire, cuando dice que sus ojos son como palomas junto a los arroyos de las aguas, está hablando de la inteligencia de él, sagacidad, agudeza, no se le escapa nada, ¿verdad? El vendedor ve el carro y dice, ese carro lo voy a vender en tanto, mañana me voy a hacer una venta buena, voy a ganar 40 pesos, pero vivo, pues. La mujer lo ve a uno y dice, hey, mi marido es inteligente en esto, ¿verdad? Qué triste, ¿verdad? Aquellos que la mujer no puede decir eso, pues. Pero aún yo me he topado con mujeres que se han quejado conmigo, que su esposo, mire que mi esposo es tal, pero yo los conozco a ellos y, hermanos, son gente sagaz para muchas cosas y los admiro grandemente. Yo le digo a la esposa de él, mira, tu esposo tal vez, pues sí, vos decís que él es aquí, que es lento, pero mira, en esto es bueno, le digo yo. Esto es buenísimo, él, trabajador, no se queja, lo pones desde las 8 hasta las 8 y él trabaja. Entonces, mire el versículo 13, sus mejillas como una era de especias aromáticas, como fragantes flores. ¿Qué está describiendo? Está describiendo la barba, ¿eh? O sea, ellos acostumbraban a tener la barba como Nayib Bukele, así, arregladita, negra, ¿eh? Entonces, para una mujer la barba, ¿eh? Bien decían que un beso sin bigote es como un huevo sin sal, ¿eh? Entonces, yo no sé qué se siente besar a un barbudo, pero usted sabrá, ¿eh? Que yo ahí no me meto. Pero ella eso le encanta, porque es él. Pero mire los detalles. O sea, raspa, le gusta la barba. Hay gente como yo que no nos sale pelo. Me dicen a mí los hermanos, póngase aquí el fusidín o no sé qué, cómo se llama. Así se llama, no sé cómo se llama, pero la cosa es que le sale el bigote, el pelo. Y entonces, quizá algún día, sería bien atractivo yo, ¿eh? Sin pelo en la cabeza, pero pelo en el. Y bigote. Pero bueno. Sus labios, mire lo que dice el 13: sus labios, como lirios que destilan mirra fragante. Está hablando de las palabras que él habla. Son decentes, son limpias. Tal vez no dice los versículos bíblicos, pero sabe hablar bien. Sabe hablar con sabiduría. Sabe hablar con sensatez, con prudencia. Mire, 14: ya venimos, mire. Está describiendo todo, sus ojitos, primero su presencia, después describe su cabeza, después describe sus ojos, después describe sus mejillas, ahora va a describir sus manos y su abdomen, sus manos como anillos de oro engastados de jacintos. Entonces, ¿qué quiere decir? Anillo quiere decir que, o sea, son bien redondos, son fuertes sus manos, ¿verdad? Y con sus brazos, son brazos fuertes y manos fuertes. O sea, cuando dice oro, quiere decir que hay una elegancia en él, pero porque es un hombre que es inteligente y sabe trabajar, hombre, sabe trabajar, sabe proveer a su casa, sabe dar lo necesario a su hogar, lo digno a su hogar. No es un inútil que tiene manitas de, mi suegro siempre me molesta, cuando ya me vaya a Estados Unidos, según él, que ya me va a salir residencia, me dice, ay, esas manitas tuyas de niña, me dijo, ya, pero te van a salir callos, me dice. Y es cierto, ¿verdad? Si uno trabaja con la cuma, si uno trabaja con cosas allá, las manos se le hacen como callos, ¿verdad? Pero todas callosas. Pero es que el hombre las manos las tiene que tener duras,
Pero también la inteligencia tiene que ser capaz, porque a veces no es con las manos que hace pisto, pero es con la mente. Entonces tiene que ser trabajador, le tiene que gustar el trabajo. Un hombre que se levanta a las 11 todos los días es un haragán irresponsable, sin vergüenza. Los varones nos levantamos a las 5, 6 de la mañana, trabajamos, leemos, hacemos lo que sea y vamos a hacer el esfuerzo. Pero aquí hay un montón de nacayotes que yo no sé cómo hacen con su vida miserable que llevan, que no pueden venir a un trabajo a las 8 de la mañana, haraganes. Haraganes. Yo mañana salgo a las 4 de la mañana, 3:40 me voy para San Salvador a hacer mis cosas, mis trabajos. O sea, pero yo nunca he sido desobligado, siempre me ha gustado trabajar, nunca he sido ahí que, ay, que quedámonos durmiendo. Un día a la semana se puede, pero después ya no se puede agarrar así. Pero gente aguada, estos hipótesis son aguados. Y mire lo que dice, sus manos como anillos oro engastados de jacinto, su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiro. Cuando dice cuerpo está hablando del abdomen, ¿verdad? O sea, pero está hablando que es blanco, ¿verdad? O sea, lo conoce desnudo. Y en el hebreo lo que está hablando ya son detalles ya íntimos, ¿verdad? Entonces, mire, el 15, sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre las basas de oro fino. ¿A cuántas mujeres le gustan a los hombres piernudos? ¿Ah? Entonces le ve las piernas y las ve gruesas. Y sus tobillos fuertes, ¿verdad? O sea, un hombre que combina la inteligencia con la sabiduría, con la fuerza del hombre que debe tener la responsabilidad de sacar adelante las cosas. Su aspecto como el Líbano escogido, como lo sea. Pero mire el 16, es lo que ella siente cuando lo tiene cerca, cuando la abraza, cuando están en la intimidad. Su paladar dulcísimo y todo él codiciable, es un papayito para ella. ¿Qué es lo que está diciendo? Estamos hablando de una pareja que ya está casada. Ya no son novios, ya están casados desde hace tiempo. Entonces, ¿qué está diciendo ella? A mi marido yo lo conozco. Yo sé lo que a él le gusta. Y yo sé lo que no le gusta. Conozco su carácter. Y esa es la base. O sea, hermana, usted sabe con quién está tratando. Hermano, usted sabe con quién está tratando. Entonces no tiene sentido enojarnos, porque en el fondo sabemos que conocemos a esa persona a la perfección. Le conocemos su lado claro y su lado oscuro. Le conocemos sus males y sus bienes. Por eso él es tu amado. Por eso con él te tenés que quedar. Entonces el hombre se siente tan satisfecho del elogio que le dio, ¿ah? Y se siente tan, ¿ah?, que regresó. Mire el versículo 6, regresa. Después que le pega la gran enamorada a la mujer, ¿va?, viene y regresa. ¿A dónde se ha ido tu amado? La más hermosa de todas las mujeres. ¿A dónde se apartó tu amado? Y lo buscaremos contigo. 2, mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especias, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Amén. Pero mire el 3, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Dos cosas aquí. Se le fue, pero ella ya sabía que le iba a regresar de nuevo. Porque usted sabe cuando un hombre es suyo y usted sabe cuando una mujer es suya. Se pueden pelear, se pueden decir cosas a veces pesadas, pero una vez que uno se propone enamorar, decir, perdonar, discúlpame, la persona regresa porque sabe que él te conoce, porque sabes que vos la conoces a ella y saben perfectamente que los dos son el uno para el otro. Luchemos. Cuando dice andaba en los lirios, quiere decir dos cosas: que ella ya sabía dónde él andaba, que no andaba perdido, porque la mujer ya sabe cuando uno anda embelesado, ya sabe cuando uno anda enamorado, ya sabe cuando uno, y sabe que tiene que regresar. Y la otra es que ese versículo 2 es el acto sexual. Entonces, las cosas se arreglan cuando ponemos de nuestra parte y se volvieron a unir otra vez. Y al terminar este versículo, él se va a ver en ella y decir, estoy enamorado de ella, no vale la pena enojarme. Ya ella le dijo las palabras preciosas, lo endulzó, le dijo cosas lindas, se reconciliaron. Si hay problemas, busquemos la ayuda necesaria. En Cristo, en la palabra, en los consejeros, pero sobre todo en nosotros mismos, poniendo de nuestra parte para saber y buscar donde nos hemos perdido y luchar para arreglar la relación. Busquemos entonces como parejas estar mejor, porque sabemos que solo ella nos conoce y solo nosotros la conocemos a ella. Vamos a orar.